Y hay una noticia que comentamos el día de ayer que quisimos profundizar, que tiene que ver con la cantidad de personas que ha adquirido el VIH en el último tiempo, sobre todo en el grupo etario de 50 años o más. Queremos profundizar en este tema. Ya estamos en estudio con Valeria Estuardo. Ella es profesora asistente del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, Valeria? Fíjate que hace tiempo no conversábamos sobre el VIH. No sé si lo dejamos de mirar como una preocupación o finalmente lograron controlarse ciertamente las cifras. Esto que estaba comentando Álvaro, este aumento del 87,6% de casos de VIH en mayores de 50 años, ¿es una cifra que sorprende o no?
Mira, yo te diría que actualmente, considerando las características que tiene la epidemia en Chile y las características de los aspectos asociados a la adquisición del VIH actualmente, yo diría que es una cifra que no sorprende, ¿ya? El aumento en términos porcentuales es un aumento de un año a otro, ¿no? Que en términos brutos vas a darte cuenta que son números pequeños, sin embargo bastante significativos, y no habla de la realidad en términos de los aspectos de la sexualidad a nivel país, ¿no? Hace de algún tiempo veíamos que también estaba aumentando las cifras en jóvenes. Hoy en día nos encontramos con esa paradoja, ¿no? Que hay una alta prevalencia en jóvenes y también tenemos una alta prevalencia en personas mayores. Sin embargo, el grupo en donde hoy en día persiste la mayor cantidad de casos es el grupo intermedio, el grupo entre 20 y 40 años.
¿Y qué ha pasado, Valeria? ¿Nos hemos relajado? ¿Hemos dejado de tomar medidas como en algún minuto a partir de los años 90? Hubo un gran temor, ¿no? Y como sociedad se tomaron muchos resguardos, se crearon comisiones, en fin. ¿Se han relajado un poco las medidas de protección? ¿Cómo evalúas tú estos incrementos?
Mira, yo creo que sería bueno contextualizar un poco, ¿no? ¿Cómo está hoy en día qué tipo de vigilancia epidemiológica existe en Chile? ¿Cómo están las medidas preventivas? ¿Cómo se enfrentan? Por ejemplo, hoy en día sabemos que el gasto público relacionado a la temática de VIH en Chile, más del 90% se gasta en terapia antirretroviral. Por lo tanto, estamos pensando que entre un 5 y un 7% se destina a prevención, lo cual, por supuesto, genera consecuencias, ¿no? Los países, está súper estudiado, los países en donde el gasto en tratamiento y en prevención están equiparados son países en que efectivamente han controlado la epidemia. Nosotros somos un país en donde la epidemia siempre ha ido en aumento con ciertas épocas de estabilización o pics específicos, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia ha ido disminuyendo. Y además vemos que se presenta en grupos específicos, porque Chile tiene una epidemia concentrada. ¿Qué significa que tenga una epidemia concentrada? Significa que se focaliza en ciertos grupos de población que son más vulnerables. ¿Qué grupos son los más vulnerables en Chile? Pues los hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres independientes de la identidad sexual. Y las mujeres trabajadoras sexuales, por otro lado. Sin embargo, luego les voy a hablar sobre un estudio que hicimos para hablar un poco sobre el VIH en mujeres trabajadoras sexuales.
Y Valeria, estamos con Valeria Estuardo, profesora asistente del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Y cómo se puede explicar este aumento en una población de mayores de 50 años? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué elemento? Leía el informe y tenía que ver con un relajo en el cuidado del sexo.
O sea, yo creo que existen múltiples factores que pueden estar influyendo en esto. Mira, lamentablemente en Chile no conocemos nuestras poblaciones específicas, no tenemos caracterizado. Estamos trabajando en algunos estudios actualmente desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile para caracterizar estas poblaciones. Pero claramente el grupo de personas adultas y adultas mayores no lo tenemos caracterizado. Por lo tanto, nosotros no podemos saber por qué se produce ese aumento específicamente. Sin embargo, podemos sacar algunas conclusiones. Decir que actualmente, no podemos pensar que las personas adultas mayores son asexuadas.
No, por supuesto que no.
Las personas adultas mayores, y actualmente hay una reactivación de la sexualidad en ese grupo. ¿Y qué características tiene esa reactivación de la sexualidad? Pues un grupo donde se ha abierto la sexualidad, nuevas formas, nuevas experiencias. El concepto identitario también es muy importante hoy en día. Categorizar, dicotomizar el concepto identitario es algo tremendamente reduccionista. Nosotros no podemos hablar hoy en día que una persona es homosexual o es heterosexual simplemente. El concepto identitario es mucho más amplio y podemos hablar de personas que se identifiquen como gays, como homosexuales, como transexuales, como pansexuales, como queens. Tenemos muchas identidades sexuales, por lo tanto hoy día tenemos que hacernos cargo de eso y también tenemos que hacernos cargo de la reactivación de la sexualidad de las personas mayores, lo cual es fantástico que así sea, porque tenemos que hacernos cargo de eso. Las políticas preventivas tienen que hablar de la sexualidad en los adultos mayores. Hoy día no escuchamos nada. Cuando una persona adulta mayor va al médico por alguna enfermedad, cualquier sintomatología, a un médico jamás se le va a ocurrir, o o probablemente va a ser muy difícil que un personal de salud le pregunte sobre su vida sexual. Pensar que a lo mejor algo de la sintomatología de una enfermedad, va a pensar enseguida en una enfermedad crónica, ¿no es cierto? No va a pensar en que, no le va a preguntar, ¿ha tenido sexo el último mes? ¿O claro, con cuántas personas ha tenido sexo
ha tomado
el último año?
Resguardo.
¿O ha tomado, ves? Porque no está en la cultura. Claro. Y además, las personas que son adultas mayores, tú tienes que pensar que adultos mayores vienen de una época en donde el VIH era incipiente o simplemente no existía. Entonces las medidas preventivas destinadas al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual no estaban presentes. Por lo tanto, no tienen el registro de la prevención tampoco.
Es una generación, por ejemplo, estamos con Valeria Estuardo, que es profesora asistente del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Es una generación, Valeria, para la cual, por ejemplo, el condón es algo absolutamente invasivo, extraño, anómalo, que nunca se acostumbró seguramente al uso de condones, que una generación como la nuestra ya está absolutamente asimilada a esa medida de precaución.
Claro.
¿Influye ese tipo de elementos?
Claro que influye, no solamente eso. Eso es un aspecto sociocultural que hay que tener en cuenta, sin duda el tema del cóndor. Pero también el tema de la pareja única, ¿no? O sea, hoy en día nos podríamos preguntar si la pareja única realmente es una medida de prevención. Hay muchas mujeres, de hecho ha aumentado también la tasa de notificación por VIH en mujeres y también de otras ITS, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de ellas? Generalmente el mecanismo heterosexual, sin embargo, en hombres los mecanismos de transmisión del VIH y otras ITS suelen ser también prácticas con otros hombres. Entonces, ahí encuentras un espacio también que hay que explorar.
Nos quedamos atrás un poco, Valeria, entonces, en las medidas de prevención. Claro, tú dices la pareja única, y tiene que ver como con una opción de vida que puede ser legítima o no, le puede acomodar a alguien o no, y puede ser tomada por alguna pareja o no. O sea, yo creo que es súper pertinente lo que tú decías, del abrirse también a las otras realidades sexuales, no solamente manejar lo que hablamos del matrimonio, de la pareja única, etcétera, etcétera.
No, por supuesto que no. Y además, Cristina, otra cosa importante también es no ser reduccionista en la mirada. Tú puedes, cuando hablas de prevención, tienes que hablar de una prevención desde muchos aspectos. Hoy en día los organismos internacionales hablan de la prevención combinada, ¿no? Y bueno, que en realidad es el nombre que le ha puesto algo que hemos visto hace mucho tiempo, que nosotros tenemos que tener en cuenta los determinantes sociales de la salud, los aspectos estructurales, sociales. Cuando hablamos de políticas preventivas, tú no puedes solamente atribuirle el riesgo o la conducta a la persona, ¿no? También hay un sistema que funciona alrededor. Si no hay prevención, si no hay acceso, si no hay educación, es difícil que la persona tome decisiones, ¿no? Lo mismo es como cuando hablamos de elige vivir sano, ¿no? Lo mismo, claro, yo puedo elegir vivir sano, pero si no tengo plata para comprar verdura y mi sueldo es el sueldo mínimo y tengo que alimentar a una familia de 3 hijos, es muy complicado elegir vivir sano. Bueno, con la enfermedad infecciosa de este tipo, que son de transmisión sexual, pasa lo mismo. Yo puedo elegir, pero si no están las condiciones sociales, ni las condiciones, ni los organismos me dan la posibilidad o el abanico de posibilidades para poder prevenir, tampoco puedo hacerlo.
Estamos con Valeria Estuardo, profesora asistente del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, hablando del incremento de VIH en la población mayor de 50 años. Y un elemento que dijiste, Valeria, esta población donde existe mayor riesgo, que son hombres que no necesariamente que pueden ser casados incluso, imagino, pero que, claro, pueden tener una vida oculta, si tú quieres, qué sé yo, y tienen, claro, conductas homosexuales que están incrementando el nivel de riesgo en esa población específica. ¿Por ahí va el tema?
O sea, yo te puedo decir que es siempre la población de hombres que tienen prácticas sexuales con otro hombre independiente de su identidad sexual, son poblaciones que tienen otra diversidad de prácticas sexuales, por lo tanto, están expuestos a mayor riesgo de infección. No, ellos no son riesgoso de por sí, sino que las prácticas que pueden tener, hay contextos también, no nos olvidemos de los contextos, porque finalmente cuando solo hablamos de práctica, la población tiende a estigmatizar a otras poblaciones. Esto pasa también con las trabajadoras sexuales, ¿no? Que son estigmatizadas por el hecho de ser trabajadoras sexuales. Sin embargo, la prevalencia de VIH en las mujeres trabajadoras sexuales es cero, y además tienen tremendamente claro, por ejemplo, el uso del condón como mecanismo preventivo.
Se cuida más que nadie.
Se cuidan más que nadie porque para las trabajadoras sexuales en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el trabajo sexual es un trabajo. Ahora, que no sea reconocido por el Estado como un trabajo es otra cosa. Pero para ellas es un trabajo, por lo tanto lo viven como tal. No hay negociación en relación a... O sea, el condón se utiliza y ya está. Y eso lo hemos visto en un estudio que acabamos de hacer.
Eso te quería preguntar. Recién nos comentaste que tenías un estudio respecto de las trabajadoras sexuales. Trabajadores sexuales también.
Bueno, nosotros vimos trabajadoras. No vimos trabajadores, pero sin duda lo estamos explorando, ¿eh? En otro estudio ahora. Lo estamos mirando porque el mundo del trabajo sexual masculino es amplio, ¿ya? Y hay toda una contingencia a propósito de eso. Pero sí, las trabajadoras sexuales son mujeres que, pues, son mujeres como tú, como yo, que pueden ser, que tienen familia, que tienen hijos y que, bueno, buscan una forma de tener recursos, una forma que es rápida además y diaria, y ese es el trabajo sexual. Y ya tienen tremendamente claros los mecanismos preventivos y también hay organizaciones que trabajan eso de manera tremendamente, de una excelente forma, digamos. Existe hoy en día, por ejemplo, Fundación Margen acá en Santiago de Chile, que es una fundación que pertenece a la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales. Y son yo te diría que las que hacen, casi todo la prevención en términos de transmisión de enfermedad, de infección de transmisión sexual en el grupo de trabajadoras sexuales, lo hacen muy bien. Si no, no tendríamos esa prevalencia de VIH, que no hay prevalencia de VIH.
Y para cerrar el círculo entonces, Valeria, respecto a estos hombres de 50 años, ¿cuáles son entonces las causas, además de estas conductas que muchas veces no se reconocen, que no se les pregunta, que aparecen absolutamente, que tampoco seguramente la tratan en sus casas? ¿Cuáles son los elementos para explicar entonces este incremento en este grupo específico, que fue uno de los elementos que nos llamó la atención?
Bueno, primero yo te quiero decir que, Álvaro, que se necesitan estudios relacionados que caractericen a esta población. Bueno, lo estamos abordando ahora, pero no tenemos nada concreto aún. Estudios que la caractericen, porque yo no te puedo decir por qué estas personas están aumentando la prevalencia, se está aumentando la prevalencia de VIH en este grupo, ¿no es cierto? Pues, ¿y qué está haciendo que aumente? Está haciendo que aumente prácticas heterosexuales, prácticas sexuales con otros hombres, ¿no? Es probable que haya un porcentaje importante, y de hecho hay algo en la vigilancia que lo demuestra, que efectivamente la mayoría refiere prácticas sexuales con otros hombres. Otra cosa, existen estereotipos relacionados con la vejez, ¿no es cierto? El tabú, la sexualidad es un tema oculto, que es difícil de tratar. Y eso es difícil de tratar tanto para los adultos mayores como para las personas jóvenes que rodeamos a esos adultos mayores. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ser abordados y que probablemente actualmente estas cifras nos están mostrando que necesitamos estudiar este fenómeno. Es un fenómeno tremendamente importante. Nuestra población se está envejeciendo, no nos olvidemos.
Sí, pues.
Tenemos una pirámide en ojiva comparable a los países desarrollados, aunque no lo seamos, y esto es una realidad que se viene, por lo tanto tenemos que hacernos cargo.
Estamos con Valeria Estuardo, ella es profesora asistente del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, hablando sobre el aumento del VIH en personas mayores de 50 años, un 87,6% ha aumentado desde 2010. Dejemos a los mayores de 50 años y abordemos el tema en los más jóvenes.
Más jóvenes.
En los adolescentes que comienzan, no hemos enterado, comienzan su vida sexual a una edad mucho más temprana.
Sí,
¿cómo se está comportando el VIH en ese sector de la población?
Bueno, al igual que en las personas adultas mayores, también está aumentando la tasa de notificación en adolescentes, y la verdad es que eso es bastante preocupante. Y lo primero que a mí se me viene a la mente, ¿no?, como investigadora, es que faltan políticas transversales relacionadas con el abordaje de estas temáticas los adolescentes. Seguramente no es novedad para nadie decir que en los colegios y el liceo no se aborda el tema de salud sexual como quisiéramos que se abordara, ¿no? Y también entender que la población de adolescentes son poblaciones que en términos de, perdón, que en términos de identidad sexual, el concepto identitario lo tienen tremendamente desarrollado. Y entonces vas a encontrar una diversidad tremenda en la población de adolescentes, ¿no? Y eso hoy en día lo vemos. Por ejemplo, no sé, hay población de los adolescentes y encuentras, por ejemplo, adolescentes que pues pueden tener cariño o una atracción sexual por hombres, por mujeres trans, por hombres trans, y eso es así. Eso tú no lo vas a cambiar, tú no puedes hacer prevención para que eso no sea así, tú tienes que hacer prevención con la realidad que existe.
Sí, y ahí, Valeria, ¿no se ha quedado un poco atrás el Estado y toda la sociedad? Porque claramente cuando uno conversa de sexualidad con un adolescente, lo aborda desde la perspectiva del embarazo solamente. Deja muy de lado en la conversación la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual. Más se focaliza en el control de la natalidad y que una niña no tenga, o el ideal es que no sea madre demasiado joven, a los 14, 15 años. Claro. Y uno se olvida de la otra parte.
Sí, yo creo que lamentablemente nos olvidamos de cosas que son tremendamente antiguas, ¿no? La infección de transmisión sexual viene de antaño, ¿cierto? Desde que la humanidad existe casi. Entonces nos olvidamos de algo tan básico, que es que las personas tienen sexo. Y los adolescentes cada vez están teniendo sexo más pronto. Entonces tú no les puedes decir, o sea, el mensaje para aquí es: si vas a tener sexo, ten sexo seguro. Cuídate, ¿cierto? Y por supuesto, hoy en día, claro, el embarazo adolescente es algo importante, pero si tú tomas pastillas no vas a prevenir la infección de transmisión sexual. La única forma de prevenirla es con el condón. Y entonces a los chicos hay que mostrarles que el sexo seguro es importante y las consecuencias que tiene un sexo no seguro. Los muchachos se informan mucho, lo que pasa es que porque hoy en día el internet y las redes sociales te permiten informarte muchísimo. Sin embargo, yo creo que es un deber como Estado tener mensajes claros para los adolescentes, y por supuesto también campañas preventivas específicas direccionadas a ese grupo. No sé, tenemos algunas herramientas preventivas que podrían ser mejor aprovechadas, y de verdad no se ve, esto no se está viendo en los grupos adolescentes, y es un problema que también es emergente. Esto viene, se viene. Otra cosa importante que quería hablar es a propósito de las poblaciones vulnerables. También cuando hablamos en antes de las mujeres trabajadoras sexuales, hay un 30% de mujeres trabajadoras sexuales que son población inmigrante. Mujeres trabajadoras
30%
sexuales.
30% es alto,
¿eh? En nuestro estudio vimos eso. Y eso es importante también en relación a las políticas preventivas de acceso a los servicios de salud sexual. Sabes que hay mujeres que están en condición de irregularidad, con los papeles irregulares. Entonces, como sociedad tenemos que tenerlo en cuenta. Si a las mujeres trabajadoras sexuales chilenas les está costando hacer los servicios sanitarios de salud sexual, imagínate las mujeres extranjeras que están en condición de irregularidad.
Le queremos agradecer a Valeria Estuardo, profesora asistente. ¿Nos quieres decir algo más?
Sí, yo quería decirle una cosa más, que ahora estamos realizando un estudio, ¿ya? La segunda parte de un estudio FONDESI, que es en población de hombres que tienen prácticas sexuales con otro hombre, y vamos a determinar en ese grupo prevalencia de VIH, de hepatitis B y de sífilis, y ya tendremos a fin de año estudios relacionados con esa población específica, un estudio bien bonito que también quiere levantar dimensiones socioculturales trabajando directamente con las organizaciones de base.
Para entender también a ese grupo. Uh-huh. Valeria Estuardo, profesora asistente del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muchas gracias por venir a conversar con
gracias
nosotros
a
esta mañana.
Gracias por la invitación.
Que estés muy bien, Valeria. Chao. Muchas gracias.